En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. Soy Saray Acosta, feliz Pascua a todos los que nos escuchan. Bueno, tenemos un programa hoy que volvemos con fuerza. Hablaremos el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Tendremos con nosotros al responsable de difusión de la Hermandad Obrera de Acción Católica. También hablaremos de libros. Hoy arranca la Feria del Libro en la ciudad de Huelva y queremos darle algunas páginas y aconsejarles algunas cosillas de la mano de Belva. Y luego también, como siempre, Precaritas, Rafael Benítez con su blog, pero ya empezamos con las noticias. Muy buenas tardes, Héctor.
Muy buenas tardes, Saray.
Iniciación cristiana de adultos en la catedral.
8 adultos de distintas procedencias recibieron los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y eucaristía, la tarde del pasado domingo de resurrección en la catedral, de manos de nuestro obispo don José Vilaplana. La vida de estos neófitos ni es ni ha sido fácil. De orígenes muy dispares, en su mayoría migrantes, llegaron hasta nuestra tierra buscando labrarse un futuro mejor y se encontraron con el mayor regalo, Jesucristo, y el don de la fe comunicado por quienes le supieron mostrar el rostro acogedor de la Iglesia.
Y se ha celebrado la primera cátedra Manuel Xirot.
El Salón de Actos de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Huelva acogió ayer tarde la primera cátedra Manuel Xirot, organizada por la Asociación Cristiana de Profesores Manuel Xirot, que surgió para construir un espacio grupal y comunitario que sirva a las necesidades espirituales, apostólicas y profesionales de los profesores que la integran y a la vez sea una plataforma eclesial y social desde la que se ilumine evangélicamente la cultura y la educación. El responsable de inaugurar esta nueva cátedra fue el profesor Jesús Puello Val, miembro actual del Consejo Escolar del Estado, en cuya ponencia quiso responder a la pregunta ¿es esta la reforma educativa que necesitamos? De este modo, Puello habló del contexto en el que se propone la reforma, el futuro del proyecto presentado y sus principales medidas y cambios que plantea.
Y volvemos también en este tiempo con Iglesia Noticia. El domingo, ¿qué tendremos?
Pues hablaremos del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Lo haremos con uno de los responsables de comunicación de OAC Huelva.
Pues muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Te escuchamos el próximo domingo, Iglesia Noticia, a las 10:15 de la mañana. Y bueno, que pases un buen fin de semana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues ahora vamos a hablar de trabajo, porque ya lo saben, el próximo día 1 de mayo es el Día del Trabajo, pero claro, este año seguimos hablando de indecencia, seguimos hablando de precariedad y queremos conocer un poco más a fondo la situación de Huelva y lo hacemos con Eugenio García Serrano, que es responsable de compromiso y difusión de la Comisión Diocesana de Huelva de la OAC. Muy buenas tardes, Eugenio.
Buenas tardes.
Bueno, un año más, como estoy diciendo, cumplimos un año más y bueno, habrá buenas noticias también, seguro que las hay, pero seguimos hablando de trabajo digno, de trabajo decente, seguimos con esa reivindicación. ¿Cómo se emplea la OAC en hacer esos conceptos visibles y concretos?
La OAC, como pastoral obrera que es, y cuya misión es la evangelización del mundo obrero, que es llevar la voz del mundo obrero a la Iglesia y la Iglesia al mundo obrero, entendemos que es importante desarrollar nuestros compromisos en aquellas organizaciones del mundo obrero. Para ello es muy importante, entendemos, trabajar este compromiso de lo que nosotros llamamos las cuatro claves: la denuncia, el seguimiento, el testimonio y el compromiso. Paralelamente, desde hace 4 años pertenecemos a la plataforma de Iglesia por el Trabajo Decente, junto con Frate, Cáritas y la Delegación de Apostolado Seglar. Fundamentalmente lo que hacemos es promover actividades, visibilizar y promocionar, bueno, que el trabajo es un bien y que favorece la dignidad de las personas. Hacemos una denuncia explícita y hacemos actividades pues en esas fechas claves que entendemos que son importantes, como es el 7 de octubre, que es el Día del Trabajo Decente, como es el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, sobre el 1 de mayo, y paralelamente pues constituimos lo que son pues centros de interés, montamos asambleas, participamos en las manifestaciones, y en fin, esa es un poco nuestra manera de visibilizar esa realidad del mundo obrero que hoy en día necesita ser dignificada.
Hay un manifiesto en el que se habla también de trabajo para la vida, de poner a la persona en el centro, del trabajo de cuidados y, como decimos, de indecencia y de precariedad.
Sí, efectivamente, ese manifiesto es un manifiesto que hemos sacado conjuntamente, como hemos comentado, con estas otras organizaciones eclesiales. Es un manifiesto que, entrando en la página de la OAA, pues aparece. Y en él pues solicitamos pues lo que demandamos, pues empleo digno, empleo decente. Hacemos una reflexión sobre la importancia que tiene el trabajo para el desarrollo de las personas y para poder desarrollar sus proyectos de vida.
Estamos hablando de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, para quien no conozca estas siglas, y estamos hablando con Eugenio García, que es responsable de compromiso y difusión de la Comisión Diocesana. Eugenio, la brecha que presenta Huelva respecto a otras ciudades españolas en diversos aspectos, como las infraestructuras, ¿existe también en lo que se refiere a condiciones laborales?
Sí, efectivamente, todos sabemos que las limitaciones que tienen las infraestructuras a nivel de Huelva y provincia, pero no cabe duda que algo tremendamente malo, como son las condiciones laborales y de trabajo en Huelva, desde luego son peores que en el resto de España. Por poner algunos ejemplos, pues habría que decir que el 3,64% de los parados de nuestras provincias viven en un paro cronificado, es decir, llevan más de 4 años inscritos como demandante. El 29% de las personas demandantes de empleo no perciben ninguna ayuda, subsidio o prestación. El 55% de trabajadores en Huelva estaba por debajo del salario mínimo interprofesional, que, como sabemos, antes era de 742. Afortunadamente, hoy se ha elevado un poquito. Aún así, hay sectores que lo critican. Una barbaridad, ¿no? Y un dato muy sangrante es que el 98% de la contratación es temporal. Estamos hablando de un 98% que afecta especialmente a los jóvenes. Por hablar de la mujer onubense, es la peor pagada de toda España, con 10.200 euros de diferencia, y además con una brecha salarial de un 33%, es decir, una mujer en Huelva gana alrededor de 5.000 euros menos que un hombre. Y ya, pues bueno, decir que algo tremendamente importante como es la vida, porque el trabajo es para la vida y no la vida para el trabajo, hay que decir que Huelva es la segunda provincia andaluza con peores datos de siniestralidad laboral. Es decir, en el 2018 un total de 12 personas, trabajadores y trabajadoras, perdieron la vida. Eso es tremendamente drástico, ¿no? Y hubo 71 accidentes laborales muy graves. Con lo cual, con estos datos, se puede decir que es imposible que se pueda llevar a cabo un proyecto de vida, y con ello que la familia y las personas vivan con dignidad. Sin hablar de las dificultades pues para tener una vivienda digna, una educación digna, una salud digna, una cultura. En estas condiciones, el mundo obrero de Huelva se enfrenta y vive por esa falta de trabajo digno.
Vaya cómo está el panorama. Bueno, ¿por qué la Iglesia, Eugenio, debe abogar por un trabajo digno?
Bueno, nos vamos ahí a las palabras de nuestros papas, ¿no? En este caso, como dice el Papa Francisco, el trabajo es principio y fin de toda actividad humana. E igualmente, como señaló Juan Pablo II en la Labor Exercens, el trabajo está en función de la persona y no la persona en función del trabajo. Afirmamos que el trabajo es esencial en la vida de las personas porque ayuda a construir nuestra humanidad y entendemos que a través de él potenciamos, desarrollamos y expandimos nuestras capacidades y cualidades. Es necesario repensar el trabajo, repensar la economía y repensar el modelo de empresa que está hoy en día muy devaluada en nuestra sociedad.
Por otro lado, a las puertas de las elecciones, hay muchos cristianos, ¿no?, que se plantean pues a quién votar. Y en este caso, en lo que se refiere a las políticas en el orden laboral, ¿cuáles son las políticas de empleo que debemos reclamar con más urgencia los cristianos?
Bueno, evidentemente como cristianos debemos exigir y además tenemos una responsabilidad, ¿no? Debemos exigir a las personas que desempeñan cargos políticos, gobernantes y poderes económicos unos derechos para la construcción de una sociedad cuyo sentido y finalidad sirva al bien común, reivindicando una economía al servicio de las personas y no al revés. Entendemos que tenemos que demandar un trabajo estable y con derecho, un trabajo que nos saque de la pobreza, un trabajo que permita la conciliación de vida familiar y laboral y la tarea educadora de la familia, por un trabajo que iguale las condiciones de hombres y mujeres. Por lo tanto, y desde estas claves, como cristianos y cristianas, debemos hacer una lectura a la luz de la doctrina social de la Iglesia de todos esos programas que cada partido presenta y ver cuáles son las que ponen a la persona en el centro de su actividad política, especialmente a los empobrecidos. Entendemos que eso es algo muy importante a la hora de tomar decisiones. Y entendemos también que en esta realidad tan fragmentada de las condiciones de vida, bueno, de nuestro mundo, tenemos que facilitar un trabajo que posibilite la integración de los inmigrantes.
De eso quería hablar, mujeres, inmigrantes. Hablamos también de flexibilidad, de conciliación, de familia. Son conceptos, Eugenio, del argumentario de la OAC. ¿Sería una utopía pensar que algún día dejáramos de hablar de esto?
Bueno, entendemos que la utopía es nuestra esperanza, es decir, la utopía es posible, se puede llegar a ella, por supuesto que sí. Los cristianos no podemos ni debemos renunciar a la construcción del reino de Dios, el reino tiene que ser una realidad aquí en la tierra. Tenemos la responsabilidad de dar testimonio y de comprometernos en la búsqueda de un mundo más justo, más solidario, buscando la dignidad de las personas como hijas de Dios, donde se ve una realidad de opresión, de explotación, de falta de acogida, de racismo, de xenofobia. Los cristianos debemos alzar nuestra voz denunciando esos hechos, acompañando a las personas, dando testimonio y comprometiéndonos con esas causas, que son las causas de los más empobrecidos, porque solamente humanizando nos humanizamos y porque creemos firmemente que otro mundo es posible.
Así es. Eugenio García, responsable de compromiso y de difusión de la Comisión Diocesana de Huelva de la OAC, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo de la Iglesia en Huelva y a seguir luchando por esas mejoras en las condiciones laborales, que eso repercute en toda la sociedad.
Ha sido un placer, gracias a vosotras y vosotros.
Es el momento de escuchar a Rafael Benítez. Feliz Pascua.
Feliz Pascua, buenas tardes. Permítanme comenzar recordando aquel adagio que define mi postura ante las elecciones del domingo antes de entrar en la jornada de reflexión, ese eufemismo con que definimos la víspera electoral. Visto lo visto, no creo que nadie dedique ese día a reflexionar más de lo hecho anteriormente, que tampoco parece que sea mucho. La frase en cuestión decía que cada vez está más claro que gane quien gane, nos gobernará un majadero. Así de crudo. Si los sondeos de hace unos días son ciertos, cosa dudosa, parece ser que en política vamos a replicar los periodos del clima. Es decir, igual que hay sequías periódicas que lo arrasan todo, periódicamente votamos a alguien especialmente nefasto que nos arrastre al desastre económico y a la confrontación social. Si son avispados y están medianamente informados, sabrán a qué me refiero. Pasó, volvió a pasar y volverá a pasar. Nos va el drama. Por ejemplo, es curioso escuchar al mismo político decir que en España se vive de fábula y que simultáneamente los niños pasan hambre, matan a las mujeres y los trabajadores están en régimen de semiesclavitud. Y como la gente traga esto, pues se insiste lo necesario. Alguien dijo que a esta generación que no ha conocido la tragedia, lo que le queda es la sobreactuación. Y le doy la razón, porque ya ustedes me dirán si la tragicomedia catalana no es una gigantesca sobreactuación también. La resaca del lunes nos dirá cuál es el verdadero estado de la cuestión, y no creo que las encuestas acierten. Estoy en el inmenso grupo de los indecisos, sin nadie a quien votar. La abstención me parece la peor de las malas opciones, pero es que ni hay siquiera un mal menor a quien acudir. Todos son males mayores. Mi estado de ánimo resultante es una indignación con la sociedad que aplasta al que destaca y encumbra a la revista, que compra las mentiras de unos mientras critica las del contrario, que hacienda al inútil mientras denuestra al capacitado. Dicho esto, ¿a qué incapaz doy mi voto? Ahí te quiero ver. Ayer nos sorprendía Herrera con la noticia de la muerte de Paloma Tortajada, locutora de esta casa. Mientras glosaba su trayectoria y expresaba sus condolencias, me venía a la mente una fría estadística. En los últimos 10 años habré oficiado unos 700 entierros. Gente de toda condición, en su mayoría de avanzada edad, pero en algunos casos no tan mayores, como este caso. Personas a las que en cualquier momento de su vida la enfermedad las puso a prueba y las arrastró a un final no previsto, aunque anunciado desde el primer día, desde su primera respiración. Inevitablemente me acuerdo de aquellos versos de Manrique. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Una mañana tienes una tosecilla persistente y poco después tu luz se extingue de este mundo, porque viene en silencio, porque no avisa, porque puede ser ahora o más tarde, porque es cierto que siempre se mueren los demás, hasta el día en que tú o yo seamos uno de esos demás. Pero estamos en la octava de Pascua, ese largo día en que revivimos aquella experiencia de la tumba vacía. En una ocasión coincidió que uno de esos entierros tuve que oficiarlo el día de difunto en el mismo cementerio con la familia del finado y todos los que habían acudido a recordar a sus familiares. El evangelio de ese día terminó con aquella frase que nos desconcierta y nos llena de esperanza a la vez. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No pude menos que recordar a los presentes que un día, no sabemos cuándo, eso se dirá de todos, porque nadie de los que confían está perdido. Nadie está perdido para siempre, al contrario. Feliz Pascua, buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Hoy viernes comienza la Feria del Libro en la ciudad de Huelva y por ello nos hemos querido acercar a la librería Belva, ya lo saben, en pleno centro de Huelva, en la calle Concepción, a hablar con la hermana María del Pilar, que la tenemos aquí ya. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, algunos títulos más destacados, para descubrir algunos de los títulos más destacados y muchas veces algún descubrimiento que podemos hacer en los libros, que no siempre los más vendidos son los mejores, ¿o no es así?
Sí, aunque ahora hay mucha variedad, con mucha riqueza en los libros. Y aunque es verdad que en la Feria del Libro vamos a llevar variedad, no solamente religioso, pero sí vamos a destacar la especialidad de la librería, que es lo religioso. Te digo algunos títulos así, ¿no? Por ejemplo, un libro que ahora está teniendo mucha fuerza es J.C. Un sueño de Dios, que está escrito por Aranguren. Y ahí un poquito nos descubre la experiencia de una familia que acoge a Dios en su vida, que acoge a Jesús de Nazaret, ¿no? Es muy bonita la experiencia y está gustando mucho a la gente. Luego hay otro libro que es también muy bonito, que se llama Bailar con la soledad, de Olaizola. Ahí él nos habla de distintas soledades que uno experimenta. Hay veces que uno necesita soledad para enriquecerse, para crecer, y otras veces sufre la soledad como una herida. Entonces él nos da un poquito la experiencia de qué hacer para sanar esas heridas y cómo descubrir esa música que tenemos dentro, esa riqueza en esa soledad que enriquece, por ejemplo. Luego también hay otro que eso, bueno, sería, es el culmen que ahora tenemos, ¿no? Que es la exhortación del Papa de los jóvenes. Es muy bonita, está escrita muy sencilla y ahí a los jóvenes les dice que nosotros en la Iglesia no creemos que ellos sean el futuro, sino que son el presente, porque son una riqueza. Hay tantos jóvenes con una riqueza de vida muy bonita, Que están viviendo, y también para hacerles descubrir que ellos tienen que descubrir en Dios, al Dios cercano, que es Dios Padre, a Jesús que les salva y al Espíritu Santo que les guía. Entonces el Papa como que nos ayuda a descubrir la riqueza de los jóvenes y un poquito para ayudarles a crecer en ellos, a ellos.
También tenemos propuestas para los pequeños lectores, en este caso los niños,
sí.
Cuentos que además mueven valores, ¿no?
Muchos, sí. Hay una colección muy bonita que son el libro de los valores de los niños, el libro de las emociones de los niños, de los sentimientos de los niños, y estos son solo relatos para descubrir valores en los niños. Son cuentos geniales que además uno como que se engancha, ¿no? Cuando tiene uno quiere tener el otro porque sabe que eso ayuda a los niños a crecer. Y bueno, también este año tenemos la novedad de que han completado la colección del Rey de los Mindundis con Felices, que nos dice Jesús cómo ser felices de una forma como un poco más novedosa, más que lo comprende más los niños, ¿no? Y tienes también el recuerdo de la primera comunión cuando dice que a los niños les gusta hacer su comunión. Entonces, hay mucha variedad y muy rico.
Pues sí, lo podemos descubrir, como siempre, la librería Belva, que no se ha movido de su sitio, ¿verdad?, de la calle Concepción.
Y que vamos a estar en la Feria del Libro.
Y en el stand de la Feria del Libro. Por último, mi hermana María del Pilar, por curiosidad, un libro que a usted le encante a lo largo de su vida, que diga, este es mi libro de cabecera.
Pues sí, tengo dos. Uno es La sombra del Padre, que es una, a ver, es un apócrifo, ¿vale?, de la vida de San José. Es genial. Y lo completa con El Evangelio Secreto de la Virgen María, que es otro apócrifo de la Virgen, en la que habla también de la experiencia de José. Entonces, son dos libros que a mí me han marcado, me encantan, son muy bonitos. Y a la gente, cuando se lo aconsejas, vuelven a buscar el otro, porque es verdad que les ha llegado, ¿eh?
Pues nada, sirva también esta recomendación y feliz Feria del Libro.
Muchas gracias. ¿Te esperamos?
De Peña Monje y de Cáritas, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Tenemos dos temas hoy. Por una parte, las propuestas de Cáritas de cara a las próximas elecciones del domingo y el taller Artesanos, que lo vamos a conocer un poquito mejor. Primero, esas propuestas que hace Cáritas, como decimos, de cara a los comicios del próximo domingo. Cuéntame, Peña.
Exacto, Cáritas lanza una serie de propuestas con el simple motivo, bueno, para construir una sociedad más justa y darle a todos los partidos políticos pues una serie de mejoras para la condición humana que deberían, ¿no?, de tener en cuenta. Por ejemplo, una de ellas es que la garantía de ingresos para los hogares que están en situación de pobreza, ¿no?, unos ingresos mínimos. Otro, por ejemplo, que en Cáritas trabajamos mucho con las las personas sin hogar es que tengan un acceso al derecho humano a la vivienda, o sea, que ese derecho realmente sea verídico, ¿no? Y que todas las personas tengan una vivienda digna. También otro que me parece muy importante es la inclusión plena del empleo del hogar en el régimen general de la seguridad social para todas aquellas personas que se dediquen a este sector. Y aprovechando también que el otro día fue el Día de la Tierra, ¿no? Lanza Caritas Española una propuesta que es luchar contra el cambio climático y garantizar el derecho a la energía.
Supongo que en la página de Caritas Española estará bueno todo al completo, ¿no? De todas esas propuestas.
Ahí todos podéis ir a www.caritas.es y podéis encontrar cada una de las propuestas más detalladas.
¿Y cuántas veces hemos ido a la tienda de Caritas y hemos dicho, pero qué cosa más chula para mi casa? Y hemos tenido, bueno, esto es del taller artesanos.
Exacto. Es un taller que se hace de lunes a miércoles, 3 horas por la tarde, y bueno, allí van personas que están en situación de sin hogar, y lo que se intenta es trabajar con ellos muchísimas cosas, desde las capacidades, las concentración. Después ellos hacen unos productos que son vendidos, y eso realmente es una motivación, ¿no? Que hagan algo y después lo vean en la tienda y vean que a lo mejor no está. ¿Por qué? Porque se lo ha llevado alguien a su casa. Ahora, por ejemplo, están con el tema de las comuniones, de las bodas, haciendo recordatorios, pequeños regalos, ¿no? Para dar en ese momento tan especial.
Tenemos un sonido, ¿verdad? Del responsable
de Josema.
Bueno, pues nosotros desde Puerta Abierta, la importancia del taller artesano viene sobre todo porque conseguimos que los usuarios vuelvan a adquirir una serie de habilidades que, bueno, por su situación, pues han dejado de tener, ¿no? A nosotros nos parecen básicas, pero bueno, es algo que ellos no tienen y que nos parece súper importante, ¿no? Son gente que, bueno, pues que no eran capaces de estar sentados 3 horas, no eran capaces de trabajar en equipo, no tenían la responsabilidad de decir, esta es mi tarea, tengo que terminarla, no era gente puntual, y bueno, poquito a poco, pues todo ese tipo de cosas la hemos ido consiguiendo, ¿no? Y además, vemos también bastante importante el hecho de que ellos hagan los productos y vean que sus productos se venden, ¿vale? Eso les viene muy bien, sobre todo para la autoestima, ¿no? Sentirse personas útiles que hacen cosas básicas, sencillas, pero bueno, que consiguen salir a la venta y ganar un poco de dinero.
Pues eso que comentabas, ¿no? Cómo sube la autoestima y decir, bueno, esto que estoy haciendo es útil y hay alguien a quien le gusta.
Exacto, alguien que le gusta, que va y que pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Cuál es el producto que están trabajando ahora? Hay gente que sí que lo sigue y ellos se sienten, pues eso, con una motivación y con un empuje extra, ¿no? Para seguir yendo al taller y seguir trabajando con nosotros.
Y lo que también es importante, personas que están todo el día en la calle porque son personas sin hogar y de pronto en Caritas pues tienen también una ocupación y es de utilidad.
Exacto, tienen un espacio, ¿no? También al que acudir, al que dar su tiempo y al que sentirse también más feliz, ¿no? Consigo mismo.
Pues sí, pues hasta aquí la hora de Caritas, las propuestas de Caritas, tanto para las elecciones como ese conocimiento que tenemos mayor del taller artesanos. La semana que viene más y mejor, Peña.
Sí, hasta la semana que viene.
Hasta entonces, vamos ahora a conocer las próximas citas con Pablo Rasco. Buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Pues mira, en la agenda pueden anotar la Feria del Libro con aterrizaje ineludible en el stand de la librería Belva, recogiendo la invitación de la hermana María del Pilar y la Pascua de la familia. Mañana sábado, con misa presidida por nuestro obispo José Vilaplana en el precioso paraje que alberga la ermita de la Virgen de los Remedios en Aljaraque, será a partir de la 1:00 p.m. Tras la celebración habrá comida compartida y, como novedad de este año, la fiesta de los testimonios, en la que los movimientos y grupos participantes podrán compartir testimonios y experiencias para fortalecer la comunión. La jornada de convivencia se dará por terminada con el canto de la Salve a la Virgen. Y la Delegación Diocesana para la Educación organiza 2 eventos para fomentar la convivencia en el clima gozoso de la celebración de la Pascua. Por un lado, la tradicional peregrinación de los alumnos de bachillerato que cursan religión en toda la provincia hasta las plantas de la Blanca Paloma, prevista para el miércoles 8 de mayo. Y para los de tercero de ESO, una semana después, el fútbol solidario llegará a la Ciudad Deportiva de Huelva. El 15 de mayo recaudando fondos para la labor de Cáritas Diocesana y gracias a la colaboración del Recreativo de Huelva. Y por último, que sepan que tenemos una buena semana por delante de confirmaciones, empezando por esta misma tarde en Aracena y continuando a partir del lunes por la Parroquia de los Dolores en Huelva, Gibraleón e Isla Cristina.
Pues muchas gracias, Pablo, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos también la semana que viene y sepan, como siempre, que tienen una nueva cita con la Iglesia Noticia el próximo domingo con mi compañero Héctor Sánchez. Hasta entonces.